Marisabel, pero antes veo que Lucas tiene una carta que le va a interesar a Marisabel y a la audiencia. Lucas, ¿de qué se trata?
Julio, son dos cartas. La primera, enviada a la Procuraduría General de la Nación por Diego Cadena, ese abogado apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha sonado mucho en el marco de todo este escándalo de los falsos testigos. En esa carta, fechada del 30 de julio de 2018, el abogado Cadena le informa a la Procuraduría General de la Nación que viajaría el 31 de julio de 2018, es decir, el pasado martes, a los Estados Unidos a tomar la declaración de Juan Carlos El Tuzo Sierra. Dice la carta, esto después de que en repetidas ocasiones y por medio de terceras personas, el señor Sierra ha manifestado la voluntad de dar su declaración en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, que actualmente se adelanta en contra de nuestro defendido, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Cierro comillas. En el marco de esa visita, pues ya conocimos una carta firmada por el Tuzo Sierra y notarizada en el estado de la Florida, que ya recogíamos más temprano. Pero la W conoció una segunda carta, que será firmada en las próximas horas por Juan Carlos El Tuzo Sierra y será enviada a la Corte Suprema de Justicia. Se la leo, Julio. Juan Carlos Sierra, conocido como alias El Tuzo, desde mi residencia en los Estados Unidos, quiero manifestar a la Corte Suprema hechos relacionados con las investigaciones que adelantan los honorables magistrados. En el año 2010, estando recluido en la prisión federal de Washington, Correctional Treatment Facility, recibí una visita oficial de los señores Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes vinieron a pedirme que por medio de una declaración dijera que el gobierno de Álvaro Uribe nos había extraditado para callarnos. A cambio de esa declaración me ofrecían asilo político en Suiza para toda mi familia, pero que debía declarar contra la familia Uribe. También quiero informar a la Corte, a la Fiscalía General de la Nación y a la opinión pública que luego de haber sido puesto en libertad, tuve una reunión en un hotel con el periodista Juan Carlos Giraldo, quien me ofreció 100 millones de pesos y me dijo claramente que venía de parte del fiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Me dejó el contacto del fiscal Luis González León y me dijo que a través de él podría coordinar todo para declarar en contra de Álvaro Uribe y su hermano. Me recalcó que podía estar tranquilo, ya que el fiscal González era de la misma línea y de confianza de Montealegre, y el objetivo era perjudicar a los hermanos Uribe Vélez. Me dijo también que me darían beneficios en la corte porque era amigo del magistrado Barceló, nombre que recuerdo muy bien, ya que soy hincha número uno del Barcelona. Y además, me aseguró que el fiscal general Montealegre dejaría al fiscal González para que le siguiera haciendo este tipo de favores. Cierra la carta diciendo, es preciso esclarecer que no conozco personalmente al señor Álvaro Uribe, ni me consta que haya tenido vínculos con los paramilitares. Atentamente, Juan Carlos Sierra. Y por esta razón tenemos en línea a una de las personas mencionadas en esta carta, al periodista Juan Carlos Giraldo. Señor Giraldo, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, Luca, muy buenos días a usted, a Julio y a todos los queridos colegas de la W.
Pues obviamente todas estas declaraciones hay que tenerlas con beneficio de inventario, por quien las firma. Y por eso quiero preguntarle, ¿esto que narra el Tuzo Sierra en esa carta es cierto?
Parcialmente tiene unas verdades que él está sumando a unas grandes mentiras. Cuando yo trabajaba en RCN Televisión, justo antes cuando ya Rodrigo Pardo estaba entregando la dirección y entraba Claudia Gurizati, yo supe de la intención de El Tuzo Sierra de buscar acercamientos con la justicia colombiana para tener acceso a, según me dijo uno de los abogados del entorno de los paramilitares extraditados en Estados Unidos, que él había perdido la posibilidad de tener el pasaporte o algo así y algunos temas relacionados con su familia y sus bienes en Colombia, y que tenía información que podría esclarecer algunos asuntos de los que él ya había hablado incluso ampliamente ante la Corte Suprema y ante la Fiscalía General. Yo hablo con un abogado, el abogado habla con el señor allá, y efectivamente se pacta una visita mía allá a Estados Unidos. Yo voy con cámara, a una visita a la entrevista, obviamente, yo voy con cámara de RCN Televisión, con viáticos de RCN Televisión, con un camarógrafo, un auxiliar de RCN Televisión, y me siento con el señor en un hotel, en el restaurante. Él me habla de una cantidad de información que, pues, de interés periodístico para mí, no tanto político, porque pues ya muchas de las cosas de las que él habló ya estaban dichas ante los órganos de justicia colombiano. Pero digamos, una cantidad de temas como de corrupción en la policía, me habló de algunos generales, me habló de modelos, de mujeres colombianas muy famosas, de abogados, de algunos asesores del presidente Uribe, y habló de algunos otros temas del doctor Álvaro Uribe, de los que él ya había hecho alguna mención. Sobre esa base, él me dijo, la entrevista se la doy, pero yo necesito que la fiscalía sepa que si yo voy a dar algún tipo de declaración nueva ante los órganos de control de Colombia, yo lo doy en el marco de que a mí me colaboran con el tema de mi pasaporte y el de mi familia. Él estaba, digamos que, obsesionado por ese tema del pasaporte. Efectivamente, él en cámara, él me habla muy someramente de todos esos temas que le comenté, que para mí tenían un valor periodístico porque era la primera vez que él ponía la cara en cámara para un medio de comunicación colombiano, aunque ya había mucho material de él en video en las audiencias públicas ante la Corte Suprema. Él me habla en cámara muy someramente de esos temas y de otros temas, digamos, como más de más interés periodístico, de cómo sacaban a la droga, de cómo le pagaban a la policía en Colombia. Me habló un poco del tema de las chuzadas. Eso está en un video. Yo hice la entrevista en una de las habitaciones del hotel, delante de los de dos abogados, delante de una productora, delante del auxiliar que estaba conmigo. De eso hay incluso unas fotografías. Y luego fuimos a la casa donde él vivía porque él quería mostrar que él no era un tipo rico, que era un tipo que vivía de una manera muy modesta, con lo que apenas le había quedado. Y fuimos a la casa, eso es un video de él en la casa, lavando la ropa y todo eso, como para hacer una crónica de cómo era la vida de él allá en Estados Unidos. Me habló de un libro que estaba escribiendo con un periodista colombiano en el que iba a aportar fotografías de todo lo que, según él, tenía pruebas de sus nexos políticos con el alto gobierno, con autoridades judiciales, de policía. Me expuso un poco de ese tema. Cuando ya terminamos la entrevista, él llama a una persona que, según él, es un agente creo que era del ICE, no me acuerdo qué organismo estadounidense, que era quien, digamos, de alguna manera lo supervisaba a él. Él ya estaba libre. Él vivía como bajo una figura jurídica parecida. No era el asilo, pero era una cosa así parecida. Él tenía que estar reportándose. Él llama a esa gente y el agente le dice que esa entrevista tiene que ser primero supervisada por ellos para que pudiera salir al aire. Entonces, como era una memoria, la cámara tiene una memoria, él dice que él se la lleva y se compromete con el abogado a entregármela. Yo le digo que no hay manera de que la miren. Ellos dicen que sí, que en Estados Unidos tienen el sistema para mirar la entrevista. Se lleva al otro día lo llamo para que me la devuelva porque ya tenía que regresarme para Colombia. No me la devolvió. Me dice que me la entrega con los dos abogados. Yo, cuando quiera, les doy los nombres de los abogados que están presentes ahí. Me vengo para Colombia y a partir de ahí comienzo yo, a través de WhatsApp, a escribirle: necesito la memoria, necesito que por favor me colabore, porque eso además no me pertenece a mí, eso es de una empresa privada. Yo salí en esos días, renuncié voluntariamente a RCN Televisión para independizarme y montar un portal de noticias. Hay una cantidad hay un cruce de comunicación que yo sostengo con ese señor, que está y estoy dispuesto a aportarlo en la que él confirma que efectivamente me dio la entrevista, que me habló del tema de Álvaro Uribe, él mencionó al abogado Alberto Laspiella, incluso habló en términos de suplicantes de él, de unos generales de la policía, de José Duro Gaviria, habló de una cantidad de personas, sí menciona también a Santiago Uribe y Álvaro Uribe, pero él enfoca su declaración periodística en otros temas que para mí eran los relevantes porque ya los otros estaban de alguna manera judicializados. El tema incluso de Álvaro Uribe y de Santiago Uribe ya estaba judicializado, Juan Carlos, y eso no era para mí relevante.
Sí, perdón, lo interrumpo en este momento para preguntarle. ¿A usted le dijo el señor Tuzo que lo habían contactado parlamentarios colombianos para que hablaran en contra de Álvaro Uribe?
No, señora, no. Yo no tenía ni idea, además de eso, me enteré ayer por la carta. Él en la entrevista sí dice, yo le pido, y señala con el dedo, dice: le pido a la Fiscalía General de la Nación que me escuche, porque a mí me quitaron mi pasaporte, yo necesito que me hablen mi pasaporte y al mío de mi familia, porque algún día tengo que regresar a Colombia. Yo me vengo, María Isabel, con esa información y el contacto a Eduardo Montealegre. Tienen que hacer ustedes, más que nadie, son conscientes de lo siguiente: el distanciamiento que yo tuve con Eduardo Montealegre, en ese momento ya había empezado. yo le digo a Eduardo Montealegre, doctor Montealegre, hay esta información, ese señor está interesado en entregar una información que no me la quiera dar a mí, pero que dice que si ustedes lo escuchan, él no me dice de qué, el señor Sierra no me dice de quién va a hablar, sino que me dice que tiene información muy valiosa para el Estado colombiano, pero que a cambio de eso le ayuden con el tema de su pasaporte. Entonces, yo le digo a Eduardo Montealegre comisiona al doctor Perdomo, con quien yo pues en ese momento ya tenía un distanciamiento, y el doctor Perdomo comisiona a Luis González, director de Fiscalías, y a Dani Julián Quintana, jefe del CTI, para que vayan y viajen y hagan una entrevista informal. Y comisiona a un funcionario de la oficina de prensa, de quien tengo los chats, además por WhatsApp, que para que se comunique conmigo constantemente para que yo sé, porque yo necesito saber en qué momentos van a viajar. Porque el momento que ellos viajen a Estados Unidos, la intención mía era que el señor Sierra me devolviera la entrevista que abusivamente se quedó en poder de él. De eso hay unos chats, como le digo, hay conversaciones, pero muchísima conversación que yo tengo con el señor Tuso Sierra sobre esa entrevista, sobre el contenido de la entrevista, y en ningún momento, eso sí lo enfáticamente lo niego, que yo haya llevado una razón de que yo haya, de que el Eduardo Montalegre esté ofreciendo 100 millones de pesos. Además, eso es descabellado. Es decir, si eso se hace, si es por algún tipo de beneficio, eso no se hace con una razón, con un periodista que vaya. Yo iba a ir a una entrevista. De hecho, Eduardo Montalegre jamás supo que yo iba a ir.
Sobre ese punto, señor Giraldo, es que en la carta manifiesta el Tuso Sierra que usted llegó e inmediatamente le dijo que usted venía de parte de Eduardo Montealegre y del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. ¿Ellos tenían alguna información sobre que usted iba a viajar a los Estados Unidos a entrevistarse con él, o en qué momento supieron de esa entrevista?
No. Ellos saben de la entrevista cuando ya hago la entrevista, pero solamente lo digo porque de lo contrario no lo hubiera hecho, Lucas. Lo saben cuando yo regreso y el señor en cámara con su dedo índice ante la cámara dice: señor fiscal general, el gobierno nacional, ayúdeme porque mi situación es así, 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 yo necesito que me arreglen mi situación civil en Colombia.
Juan Carlos, pero como usted diera nota, toda la información del Tuso Sierra está en Google y está...
Sí, señor. Sí.
Disponible en muchos medios de comunicación.
Sí, señor.
O sea, lo del Tuso Sierra no tenía ninguna novedad distinta a lo que él está diciendo en esa carta.
No, pero periodísticamente sí, Julio.
Novedoso. Sí, bueno.
Periodísticamente para mí tiene mucho valor.
Déjeme hacerle una pregunta, Juan Carlos.
Sí.
¿Usted se vio con él una vez o dos veces?
Dos veces. Entonces, después de la entrevista, yo regreso a Colombia y ahí es cuando contacto al doctor Montealegre y le digo: mire, doctor Montealegre, él me dio una entrevista en la que él le pide a la fiscalía que le envíe una comisión o que lo escuchen para él entregar una información que yo nunca supe qué tipo de información era, Julio. Nunca me lo dijo. Dijo que solamente se la contaría a la fiscalía. Efectivamente, como corresponde, el doctor Montealegre comisiona, y esto está en chat además, al doctor Luis González y al doctor Dani Julián Quintana, y el jefe de prensa, creo que era en ese momento, es el que me contacta y me dice: mire, ellos, ya está programada la cita de ellos, la entrevista y el viaje de ellos. Eso porque era para mí importante, Julio, porque en la medida en que ellos viajaran, yo tenía otra vez acceso a la memoria que él abusivamente me quitó, bueno, me quitó no, se quedó con ella en Estados Unidos. Cuando yo le digo a él que ya el doctor Montealegre había comisionado a los dos funcionarios y que iban a escucharlo en una entrevista informal, todo eso está en chat, Julio, todo está escrito, yo lo voy a aportar a la corte. Cuando yo le digo al señor que ya está todo listo, él dice: listo, hermano, muchas gracias, ahora sí puede volver. Digo yo: pero yo necesito la memoria porque, entre otras cosas, eso es propiedad privada de una empresa. Eso ni siquiera me corresponde a mí. Entonces él me dice: véngase, se la entrego. Es más, véngase con una cámara y le hago una entrevista ahora sí con todo. Le hablo de todo lo que usted me pregunte y le cuento qué es lo que yo le quiero contar al Estado colombiano. Es cuando yo había salido ya, Julio, de RCN Televisión. Estaba montando mi portal de noticias, que es el que hoy existe, que se llama Chivas y Crónicas, y viajo con una cámara, viajo con otra cámara freelance, sí, para hacerla para otro medio de comunicación en la medida en que ya, digamos, tuviese un valor periodístico más relevante, y me voy y vamos al mismo hotel. El señor me deja esperando un día y al otro día sale, viajo también con camarógrafo, con una productora, con un auxiliar, nuevamente con el abogado, dos abogados están presentes, sale el señor al lobby del hotel, sale en muy malos términos, en términos desobligantes, muy vulgares, y me dice: yo no quiero dar ninguna gran no sé qué entrevista, ya estoy mamado de esto, a mí Estados Unidos no me va a ayudar con que yo hable de esto, y sale y se va y nos deja ahí boquiabiertos a todos. yo me regreso sin la entrevista, sin la memoria, y nunca más supe qué pasó con el tema. Bueno, en los chats que yo sostuve con el señor de prensa de la fiscalía, él me dice que se abortó el viaje de la comisión, que porque creo que el doctor Dani Julián Quintana no tenía pasaporte o no tenía visa, una de las dos cosas que se me hizo muy raro, y por eso nunca viajó a ninguna comisión. Mi encuentro con el doctor Montalegre fue una vez sobre este tema, una vez con el doctor Montalegre y una vez con el doctor Luis González sobre eso, y yo en los chats claramente, Julio, cuando usted quiera se los envío, le digo al señor Tuso Sierra, mi interés es únicamente periodístico, yo no puedo ser ni mensajero suyo ni abogado de ustedes, arregle las cosas con sus abogados. Tengo entendido que un abogado, él fue a la fiscalía y radicó una carta en la que está dispuesto a entregar información, pero eso ya es un tema de ellos, y yo le digo, señor, mi Giraldo, interés es únicamente periodístico, y listo, y así quedó el tema, hasta hoy, Julio.
Señor Giraldo, ¿usted en algún momento estuvo a solas con el Tuso Sierra, o en todos esos encuentros personales hubo testigos?
Claro, todo el tiempo estuve en testigos, pues el camarógrafo, todos abogados, y luego en el segundo encuentro una periodista productora con la que yo viajé, porque yo, entre otras cosas, pensé en hacer un documental sobre la vida de los extraditables en Estados Unidos ya libres, que eso fue siempre el interés que tuve, nada más, pero siempre, nunca, jamás estuve solo con él, nunca, siempre estuve en presencia. Es más, esas personas ustedes las pueden llamar más tarde y les van a confirmar exactamente todo eso, pero tengan en cuenta una cosa, Lucas, y sí, Julio.
¿El abogado era Manuel Retureta?
No, señor.
Ok.
No, sí, yo no lo conozco.
Tengamos en cuenta qué nos decía.
Sí, tengan en cuenta, Julio, que ustedes son testigos de lo que ocurrió. Ustedes saben que yo fui víctima de un montaje de la administración Montalegre Perdomo, un montaje burdo, del que incluso ustedes se informaron copiosamente, pero bueno, nunca rectificaron. A mí jamás me investigaron en la fiscalía, ni siquiera me escucharon en interrogatorio como fui a pedirlo a raíz del el famoso supuesto complot de los micrófonos ocultos al despacho del fiscal. En esa época, cuando yo viajé por segunda vez a Estados Unidos, yo ya estaba distanciándome del doctor Montalegre por una discusión que tuvimos de amigos, porque nosotros fuimos amigos desde la infancia con el doctor Montalegre, y tuvimos una discusión de tipo, digamos que personal, yo estaba distanciado, o sea, también no tendría asidero que yo me fuera en esas circunstancias a hacer un ofrecimiento, semejante ofrecimiento, a un delincuente de estos. O sea, no tendría sentido ni lógica. Y es casi que en esos días ya se está fraguando ese famoso tema en el que resulté metido en un escándalo mediático, que aprovecho, Julio, y le agradezco la oportunidad que me dé para aclararle. A mí jamás me investigó la fiscalía. Yo fui a la fiscalía, me presenté para rendir interrogatorio a mi petición, y la doctora Laín, una mujer muy seria, muy honesta, muy querida, me dijo, Juan Carlos, no hay nada contra usted. El testigo del que hablan nunca habló contra usted. Él me menciona a mí, pero dice que me conoce como periodista, pero nunca me menciona en actos delictivos. Y le digo yo, escúcheme, aunque sea como testigo, porque yo necesito sacudirme de todo este escándalo que me están haciendo, Julio. Usted es testigo, usted me escribió, me pidió una entrevista, incluso yo le dije que no se la podía dar. Cuando voy a la fiscalía, a una declaración como testigo, y la doctora jamás me dice, no puedo, Juan Carlos, escuchar los interrogatorios porque contra usted no hay cargos, me da una certificación, y esta es la fecha, Julio, en la que a mí ningún periodista, ni ustedes de la UE o ningún otro medio de comunicación, te tomó la molestia de ir a la fiscalía a averiguar qué pasó con Juan Carlos Giraldo, si lo investigaron, si lo condenaron, si lo volvieron preso. Bueno, yo dejé las cosas porque yo todo lo dejo en manos del Señor Jesucristo, no hay ningún problema, pero quiero aclararle eso, o sea, no tendría lógica que yo fuese a hacer eso, esa gestión supuesta que dice el señor Sierra, en el momento que yo estaba tan distanciado del doctor Montalegre y del doctor Perdomo. Ahora, no tendría sentido tampoco que él me metiera a mí en semejante escándalo por el simple hecho de yo haberle ido a hacer una gestión de esas, ¿sí me entiende?
Sí, Juan Carlos, usted, tanto en la primera ocasión cuando viajó, cuando trabajaba en Noticias RCN, tuvo la autorización de las directivas del canal y de sus respectivos jefes para hacer ese viaje, y en el segundo caso lo hizo a título de freelance para entregarle la noticia a quién.
Claro, pues Lucas, usted como reportero, usted no viaja a hacer menos al exterior sin autorización de un medio de comunicación. Yo fui con viáticos de RCN Televisión, eso consta en RCN Televisión, fui con camarógrafos de RCN Televisión, con auxiliar de RCN Televisión, con equipos de RCN Televisión, con autorización. Eso fue en el transcurso, en la salida de Rodrigo Pardo y la llegada de Claudia Gurizate. Fue ese viaje, pero obviamente fue autorizado. Pueden pedir la certificación de RCN Televisión. Yo fui a hacer una entrevista periodística que además era muy llamativa. Y le digo una cosa, Lucas, si tengo la posibilidad de volver a ir a entrevistar al Tuso Sierra, voy y lo hago, porque el tipo tiene mucha información, pero no la información que le interesa al Estado colombiano de la política, no. Mucha minucia, que es lo que a mí me interesa. O sea, la corrupción en la policía. Él habló de dos generales de la policía, habló de modelos de reinas de belleza, habló de narcotráfico, de las rutas, y habló de un abogado, incluso del doctor Álvaro Lasprilla, de quien habla de una manera muy desobligante.
Juan Carlos, la corte, usted supo si en ese momento le mandó ofrecer sí o no no sacarlo de Justicia y Paz.
Julio, es que yo no cubría Corte Suprema, yo no tengo acceso a la Corte, nunca tuve acceso a la Corte Suprema de Justicia, obviamente conocía, y aprovecho para aclarar lo siguiente, al doctor Barceló lo conocí casualmente hace un mes en la clínica Reina Sofía, yo fui con mi pareja a una cita médica y él venía bajando, obviamente la figura pública, el doctor Barceló, hace que cualquier turista lo reconozca en cualquier parte, yo lo vi en el ascensor, le dije, usted es el doctor Barceló, me dijo, sí, yo soy Juan Carlos Giraldo, el periodista, yo trabajé con ROCN, y le di la mano, me dijo, ay, mucho gusto. Le dije, doctor, ¿me puede regalar su teléfono? No me lo quiso dar. Me dijo, pase por la oficina cuando quiera. Eso fue hace un mes, lo conocí hace un mes. Yo al doctor Barceló lo tengo referencia, obviamente, periodística. Pero ustedes pueden pedir en la Corte Suprema mis ingresos. Yo creo que hará 4 años. Yo no ingreso, la última vez que ingresé, tal vez fue a entrevistar al doctor Leonidas Bustos cuando fue presidente de la Corte, tal vez. Pero, digamos, pueden pedir y yo no jamás he entrado a la oficina del doctor Barceló ni a la Corte Suprema, es imposible.
Sí, llevamos hablando ya más de media hora sobre una entrevista y otro intento de entrevista al Tuso Sierra, pero no nos ha dicho qué fue lo que le dijo el Tuso Sierra.
Uy, María Isabel, digamos, me dijo, desde el punto de vista periodístico, muchas chivas, digamos, pero como le digo, más como escandalosas en cuanto a que, como yo ya sabía que él había hablado por todas partes contra, ya había hablado del tema de Uribe, de otras masacres, había hablado de la parapolítica, creo que fue el testigo contra Rocío Arias, bueno, pero a mí que me interesó, que de lo que me dijo, por ejemplo, que para mí era relevante. Habló de los emisarios que supuestamente el gobierno Uribe, habló del gobierno Uribe, mandaba a Medellín para llevar cartas a unos paramilitares para que las firmaran, para que cambiaran la versión. Me habló en ese tema de Marta Leal, me habló de José Dulo Gaviria, me habló de dos funcionarios más del DAS, no recuerdo el nombre ahorita. Me habló de Abelardo Lasprilla, me dijo unas cosas muy delicadas de Abelardo Lasprilla en cámara. Me habló de dos generales de la policía, de un tal Veneno, de un general Veneno, que de corrupción, habló de un general Moore, de una reina de belleza, de cómo los narcos llevaban mujeres allá, los paramilitares allá, de cómo él era el encargado de sacar en tulas diariamente los bultos de dólares. Incluso me dijo que él estaba hablando con un periodista muy conocido, no quiero dar el nombre acá porque además no es un delito, con el que estaba haciendo contactos para escribir un libro muy extenso con una editorial muy conocida en Colombia, con el que iban a hacer un libro súper escandaloso. De hecho, por eso él me restringe un poco las respuestas en la entrevista y me dice, no puedo darle información porque yo todo lo estoy contando en un libro que estoy haciendo con tal periodista de tal editorial. Pero bueno, me dijo cosas, pero ahora la entrevista tampoco fue tan copiosa, María Isabel, yo creo que no fuera más de 15 minutos en los que porque fue una cosa muy rápida, y él me respondió dos, tres cosas, y sí hizo énfasis, y eso está grabado. Yo le pido al señor ahora que está, aprovecho esto, que por favor devuelva la USB, la memoria, porque pues es que eso no le corresponde a él, y ahí tiene la entrevista de él, o sea, él la puede traer y la ponemos al aire, y ustedes van a dar cuenta que en ningún momento él, y en los chats, María Isabel, que yo tengo con él jamás habla de, o sea, y esos chats son después, posterior a la entrevista. Él hubiera podido en los chats decirme qué hubo del no sé qué, o qué hubo del pacto, ¿cierto? No, simplemente me dice Juan Carlos, venga, le voy a dar otra entrevista más amplia, ayúdeme con lo del pasaporte, que eso es lo que me preocupa a mí, que yo tengo mucha información. Él y yo tuvimos una comunicación muy copiosa posterior a la entrevista, en la que me habla del tema básico de la entrevista y me promete que me va a dar una nueva entrevista. Por eso es que yo regreso después y ya como freelance, pero ya él toma una actitud totalmente diferente.
¿Usted recuerda si le habló del caso Tasmania?
Creo, Julio, es que es tan difícil, eso fue hace ya, no sé, como 2 o 3 años. Él me habla de unos emisarios que envían a Medellín a entrevistarse, creo que con Tasmania, a entregarle una carta para que él la firme. Me dice que eso ocurrió en un hotel o en un parqueadero, que él llevó la carta, y ahí me menciona al doctor José Pablo Gaviria. En ese momento es cuando me lo menciona. pero yo no le hago mucho énfasis en ciertos temas tan escandalosos, porque ya de eso, como le digo, había video. Ahí es que hay video, no sé, Julio, tal vez usted lo sabe, hay video del Tuzo Sierra en unas audiencias públicas extensas de 2, 3, 4, 5 horas, de una semana completa hablando. O sea, yo iba, era como por algo diferente, mucho más escandaloso desde el punto de vista mediático, ¿me entiende? Era como eso, como la minucia, que es lo que a mí me gusta.
Pues lo que nos cuenta Lucas es que va a firmar una carta, pues, en otro... Bueno, como usted dice, con unas, para usted algunas cosas coincide, pero en otras no coincide con usted. Y esto lo va a firmar a instancias de sus abogados y de sus agentes que, como usted dice, supervisan ese estatus especial que yo tampoco sé cómo se llama, pero que él siempre tiene que estar reportando a un oficial. Exacto. no sé de qué agencia.
Creo que es de la Julio, bueno. Y por eso, que es la persona a la que él dice que le entrega la memoria con la entrevista, creo que es de la IS, pero eso fue, y le agradezco, Julio, la oportunidad para además también desahogarme con el tema que me estaba atragantando hace rato de la aclaración. Yo no tuve nada que ver con ese tema de los micrófonos ocultos. A mí nunca me investigaron, yo nunca estuve preso ni huyendo, trabajo aquí juicioso, enamorado de mi profesión, escuchándolos a ustedes todos los días. Ustedes siguen siendo mi maestro, Julio, usted sabe lo que lo admiro, y yo he seguido pendiente del periodismo colombiano. Estoy en un proyecto incluso nuevo ahorita para un canal virtual, también para hacer noticias, para hacer crónica, para hacer mucho contenido, sigo escribiendo libros. Yo soy un encarretado con esto, Julio, yo soy un tipo honesto, soy cristiano, soy muy decente, y lo único que sale de mí es buenas intenciones. Yo nunca tengo intención de hacerle mal a nadie. De hecho, con el doctor Álvaro Uribe, que a mí me graduaron de enemigo el doctor Uribe, yo quiero aclarar, yo no tengo nada contra el señor, pese a que él me trató de criminal, dijo que yo tenía un complot para las elecciones pasadas para dañar el triunfo de Juan Carlos Quiroga, una cantidad de
usted
cosas.
No,
que,
¿usted no ha estado buscando contactos con el presidente Uribe estos días?
Sí, claro, Julio, lo quiero hacer, pero como cristiano, lo quiero hacer, y no solamente con él. Hablé con muchas personas a las que yo, en mi actividad de reporteril, de alguna manera, y lo voy a decir en buenos términos, Julio, le hice daño de buena fe, porque uno a veces saca información que puede ser muy oficial, puede ser muy sacada de un documento oficial, pero que de alguna manera le puede hacer daño a una persona, y uno después no rectifica. Hay personas a las que uno indica en una nota y después nunca los busca para decir, mire, lo absolvieron, no lo investigaron. Y hay personas con las que yo me he encontrado, les he pedido perdón, porque yo soy un hombre de Cristo actualmente, Julio, y sí quisiera hablar con el doctor Álvaro Uribe y explicarle muchas de las cosas, porque a mí me graduaron de enemigo. Mira, le voy a contar una infidencia harta, Julio. Una vez estábamos a puertas de las elecciones para la segunda vuelta, y en el Consejo de Redacción de Radio y Televisión yo hice un comentario, un chiste. Dije yo no creo que Juan Manuel Santos esté en capacidad de perder la segunda vuelta, o sea, con todo lo que ha hecho estos días, precisamente permitir, y hice un chiste, así sea que se vaya la luz en Magangué como se va de vez en cuando, pero alguna cosa puede pasar, y todo el mundo se rió, y luego otro compañero sacó otro comentario, dijo, sí, lo más seguro es que vayan a tal pueblito, esos chistes de Consejo de Redacción, Julio. Había una periodista ahí presente, inmediatamente llamó a Álvaro Uribe y le dijo que yo había hecho eso, y el doctor Uribe inmediatamente sacó un trino diciendo que yo tenía información de que le iban a robar las...
A propósito de todos estos temas, ¿usted en este momento está gestionando visitas a las cárceles de Estados Unidos?
No, señor, a mí no, ya me interesa eso, Julio, a salvo que aparezca de pronto la posibilidad de entrevistar a, no sé, a un capo para hacer un libro o algo, porque yo sigo siendo periodista, Julio, y me siguen apasionando esos temas, eso sí, claro. No se lo niego. A mí los temas del bajo mundo, de la mafia, y yo he escrito 12 libros que han sido exitosos al respecto, y sigo escribiendo. Estoy escribiendo un libro en este momento de la muerte de Alfonso Cano, estoy escribiendo otro libro, después les diré de qué se trata, pero eso me sigue apasionando, pero no estoy gestionando, y además...
¿Su solicitud de hablar con el presidente Uribe ya tuvo respuesta?
No, Julio, no, simplemente ha sido como con 4 personas diferentes que he hablado, pero no es que yo esté buscándolo, digamos, sino que de alguna manera yo he hecho, como te digo, y a mí me gustaría sentarme con él para aclararle después de muchos años qué fue lo que pasó realmente, porque yo quedé graduado de enemigo de Álvaro Uribe sin saber por qué. Yo con él tenía muy buenas relaciones profesionales, lo entrevistaba, él era muy querido, con el doctor Ernesto Macías, incluso una vez en San Andrés cuando le cayó el tema de la Haya, que llegó Uribe, que fue el único, creo, presidente que fue en ese momento allá, puso la cara, que le gritaban paraco, asesino. Yo, eso quedó grabado en cámara, incluso el doctor Macías me llamó, me dijo, mire, Juan Carlos, por favor, no publique eso, porque eso, y tenía toda la razón, o sea, no podía poner a disposición de las personas el micrófono para que dijeran eso contra una persona sin poder, y tenemos buena relación con el doctor Uribe, pero a través de otros colegas,
Juan Carlos,
por congraciarse con él, pues me hicieron que terminé siendo enemigo de Álvaro Uribe sin serlo realmente. Yo sí Juan quisiera Carlos. Hablar, y no solamente con él, mire, José Duro Gaviria me denunció a mí, el doctor Bernardo Moreno me denunció a mí penalmente, a mí me tocó, fui llamado a juicio hasta que me absolvieron, y fuimos denunciados Darío Arizmendi, Jorge Rincón, Vicky Dávila, Claudio Espina y yo algún día quisiera encontrar, por ejemplo,
Juan Carlos,
y decirle, sí.
Es que usted ha insistido y dice que lo graduaron de enemigo de Álvaro Uribe cuando usted no era enemigo de Álvaro Uribe. Cuando uno es periodista, muchas veces publica o dice cosas que no le gustan a las personas que se ven involucradas. Y obviamente sí. Uno quiere tener enemigo a nadie. Pero finalmente muchas veces esos son los gajes del oficio. ¿Por qué le preocupa tanto a usted que lo hayan graduado enemigo al expresidente Uribe?
Pues Camila, cuando era periodista y pertenecía a una nómina de un medio de comunicación, en ese momento no me hubiera preocupado, pero como le digo, yo hoy estoy en un estado espiritual diferente, entonces no solamente con Uribe, yo también quisiera hablar con algunos jefes guerrilleros, por ejemplo, porque de alguna manera cuando uno le entregaban esos informes de inteligencia que los involucraban en ciertas actividades, que uno llegaba y los sacaba como la gran primicia y decía yo soy el periodista más chivoso y tal, y como también con políticos, con funcionarios públicos, yo quisiera encontrármelos y de alguna manera darles la mano, porque yo sé que sin querer queriendo les hice mucho daño, ¿sí? Porque uno no sabe, uno juega todos los días con el buen nombre de las personas como periodista, y sobre todo un periodista judicial que maneja información tan sensible. Quisiera hacerlo, pero no porque yo esté buscando y quiera, sino que sería muy lindo, o sea, desde el punto de vista cristiano lo haría.
Juan Carlos, sí, yo entiendo la parte cristiana, pero la pregunta de Camila tiene un fundamento, y es que uno de los emisarios con los que usted mandó la razón al presidente Uribe para buscar ese acercamiento cristiano y aclarar cosas con él, dice que usted también mandó unas razones, que mandó unos papeles donde usted probaría unos temas de las cárceles, y que la señal suya, que lo entiendo en el contexto cristiano, es decirle al presidente Uribe lo que nos está diciendo, que lo que pasó en ese momento no había sido iniciativa suya, sino que usted cumplía órdenes. ¿Eso es o no es cierto?
No, Julio, yo no le mandé una razón al presidente Uribe, no se la mandé, ni como se tampoco se la ha mandado a ningún político ni persona con la que yo haya tenido un contacto profesional. Simplemente yo lo que quiero que me entiendan, Julio, es que quiero que las personas que supuestamente se han sentido agredidas conmigo me escuchen una razón, y es que
Juan Carlos, en ese momento es que estaba actuando no, como... Eso Julio, ya no lo dijo. La pregunta es, Julio, con los emisarios, ¿mandó o no mandó unos papeles?
No, primero que todo no son emisarios, Julio. Es que no son emisarios. Emisario es la persona que uno busca para mandar una razón. Yo no busqué a nadie para mandar una razón, Julio. Ni mandé unos papeles, no los mandé, Julio. Simplemente me he encontrado, y no solamente de estos días, de hace varios meses, con muchas personas. Yo tengo, mire, Julio, un abogado hace como unos 5 meses... me encontré con él. Yo tengo mucha información sobre un caso muy relevante de las FARC, sobre el tema de los abortos. Yo tengo mucha información para... Estaba escribiendo un libro.
No, Juan Carlos, me refiero... No, es que nos estamos yendo y pues ya tengo que despedirlo.
¿Sé para dónde va tu pregunta, Julio?
El caso pasó esta semana. O sea, yo no estoy hablando de un tema de hace unos meses que usted se quiere acercar a Álvaro Uribe por las razones que nos ha explicado. No.
No, yo no me quiero acercar a Álvaro Uribe. Julio, yo no me quiero acercar a Álvaro Uribe. No me quiero acercar a él.
Hay unas personas que están usando su nombre para decirle, mandar decir cosas que usted no está mandando decir y presentar unos papeles que usted no está mandando. No, ¿listo?
Eso es exactamente. ¿Listo? Si eso es así, okay. Están utilizando mi nombre para eso. Pero yo no, Julio, no lo he hecho. Ni he buscado al presidente Uribe para eso. Simplemente le estoy diciendo... Si tengo la posibilidad de hablar con el doctor Uribe,
unos permisos que estoy viendo de unas cárceles, eso no lo mandó usted.
No, señor, no lo mandé. No. Yo sí tengo en mi poder muchos documentos, Julio, llegaron a manos del presidente Uribe por mano mía.
Yo no sé si llegaron o no llegaron. Sé que hay unas personas que dicen que usted mandó esos papeles, pero si usted no los mandó, yo le creo a usted, Juan Carlos.
No los mandé y deben ser documentos públicos, es decir, deben ser documentos que ya deben estar en conocimiento de muchos periodistas hace mucho tiempo.
No, yo no los conocía. Son recientes, sobre temas de permisos en las cárceles. Pero si usted no lo hizo, pues no, ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo y por responder esta explosiva carta que conoció Lucas, que según Lucas lo que busca del señor Sierra es de una vez ponerle punto final a tantas versiones y tantas cartas y tantos testimonios cruzados. Juan Carlos, mucha suerte con su nuevo portal y sus nuevas actividades y gracias por atendernos.
Gracias, que para mí la oportunidad, Julio, de aclarar, muy amable.